Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González, a quien echábamos mucho de menos por estas últimas semanas. Hoy es domingo 9 de mayo de 2021, sexto domingo de Pascua. ¡Comenzamos! Bueno, despedimos la semana pasada con una noticia algo triste. El histórico comedor social de la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados sirvió su último menú. Escuchamos a José Ángel Río Francos y a Santos Gil de la Junta Directiva de la Obra Social.
En el año 1969 comenzaron primero con el Centro de Educación Infantil, con lo que nosotros llamábamos cariñosamente la guardería. Y después fue en el año 70, en enero del 70, cuando comenzó ya a funcionar el comedor. Exactamente. Y prácticamente, si la iglesia llevaba funcionando únicamente 9 años, ha estado totalmente ligada, totalmente unida a la obra social. Y por eso, el tener que cerrar ahora la obra social, aunque lo comprendemos, hemos estado realizando una labor de suplencia cuando eso no existía, y ahora es normal, pues que si desde las instituciones civiles se hacen cargo de ello, pues que esto desaparezca. Pero el que desaparezca no quiere decir que esto desaparezca sin dolor y sin tristeza por nuestra parte, aunque lo comprendemos muy bien.
Y sí, pues te quedas con esta sensación un poco de tristeza por las personas con las que a lo largo de estos años te has relacionado, como es el caso de las hermanas religiosas, que ya las mujeres pues los próximos días se marcharán a otro destino, y te queda pues esa esto. También tristeza por los trabajadores que han estado totalmente entregados a esta labor.
Bueno, pues poco más que añadir, darles gracias a Dios por todos estos trabajadores, estas personas voluntarias, las hermanas que han estado levantando este comedor día a día, año tras año, y especialmente al padre Javier Illanes, quien comenzó con este proyecto en los años 60 y que tanto bien ha hecho a tantas miles y miles de personas en nuestra ciudad. Vamos con otra cosa. El pasado jueves, la plataforma promovida por diversas comunidades católicas de la ciudad, Círculos de Silencio, cumplió 9 años de concentraciones todos los primeros jueves de mes para dar visibilidad a las personas más empobrecidas y vulnerables de nuestra sociedad. 9 años, se dice pronto, desde 2012, reuniéndose todas las noches para escuchar y reflexionar en silencio acerca de las muchas realidades sufrientes. Lo hacen todos los jueves a las 8 de la tarde en la Plaza del General Loma, justo al lado de la Iglesia de San Antonio. Escuchamos a Juncal Durán, su portavoz, aquí en Vitoria.
Y el reto de estar con los más pobres sigue en pie. Han de sentir que estamos con ellos y que seguimos luchando por sus derechos más elementales. Para ello, seguiremos demandando la implicación de las diversas administraciones y sensibilizando a la sociedad en su conjunto para seguir dando pasos contra la exclusión social.
Y también el pasado jueves se presentó en el Aula San Pablo el informe sobre la libertad religiosa en el mundo, de la mano de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Escuchamos a Enrique Díaz, responsable de esta organización en Álava.
El derecho a la libertad religiosa es un derecho humano fundamental reconocido internacionalmente. A pesar de ello, 5.200 millones de personas, el 67% de la población mundial, vive en países donde se cometen graves violaciones a este derecho. En 1 de cada 3 países del planeta no se respeta la libertad religiosa, e incluso en algunos países democráticos empiezan a darse situaciones preocupantes. La violación de este derecho humano afecta a todas las confesiones religiosas, pero el cristianismo sigue siendo, con diferencia, la religión más perseguida. Un hecho que además es frecuentemente ignorado e incluso silenciado.
Y la semana pasada tuvimos con nosotros a Raúl Tinajero, sacerdote y director del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española. Hace 2 semanas estuvo reunido con los responsables de juventud de nuestra provincia eclesiástica y por varias peticiones de muchos de los oyentes, pues volvemos a escuchar esta entrevista. Buenos días, Raúl, y gracias por dedicarnos unos minutos. ¿Cómo fue el encuentro?
Pues la verdad es que el encuentro fue un encuentro necesario por la necesidad de esa presencialidad que vamos de alguna manera demandando ya ante esta situación que estamos viviendo. Por otro lado, fue un encuentro también de trabajo, un encuentro de reflexión, un encuentro de valorar el camino que hemos llevado hasta ahora en la pastoral con jóvenes y el camino que tenemos que afrontar sabiendo de esta situación que hemos vivido de pandemia y que seguimos viviendo, y también siendo conscientes de que hace unos años con el Sínodo de los Jóvenes y Cristo Vivit, pues se afrontó unos nuevos retos que tenemos que ir poco a poco aplicándolos, y que es verdad que toda esta situación que hemos vivido pues un poco ha frenado ese ir aplicándolo. Y fue un encuentro también de gozo y de alegría, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues vernos los delegados y vernos físicamente, ¿no? De manera presencial, no solo a través de las pantallas, y poder conversar, ver cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son pues esas dificultades, esos retos que tenemos, y afrontarlos y compartir un rato juntos, rezar juntos, y bueno, pues la verdad es que fue un encuentro que era necesario y que yo creo que ahora también nos hace animarnos y alentarnos a todos hacia un futuro, un presente, un futuro, podríamos decir, esperanzador, difícil, pero esperanzador.
Estáis en toda España trabajando con el proyecto Marco para los próximos 10 años. ¿Dónde llevaréis a cabo tareas a nivel nacional con citas importantes? ¿Qué nos puedes adelantar?
Grandes acontecimientos, bueno, los que tenemos ahora a la vista rápidamente. Es decir, tenemos un gran encuentro de todos los equipos de Pastoral con Jóvenes de España, que va a ser en Bilbao, los días del 29 de abril al 1 de mayo. Vamos a tener este verano próximo, bueno, este primero no, el verano del 2022, vamos a tener la PEJ, la Peregrinación Europea de Jóvenes, donde vamos a juntarnos jóvenes de toda España y de toda Europa para vivir esa peregrinación a Santiago y el significado de esos días allí en Santiago, con toda una fuerza, con el ímpetu y las ganas de que los jóvenes pues se encuentren con el Señor a través del testimonio de Santiago, y sobre todo pues que se encuentren con una necesidad de transformar y vivir pues a nivel de toda Europa y especialmente en España pues esa transformación de esperanza y de vida, y más después de todo lo que estamos viviendo en la pandemia. Luego tendremos la Jornada Mundial de la Juventud en el 2023, si Dios quiere, en Lisboa, que va a ser aquí al lado, ¿no? Y que evidentemente va a suponer también un trabajo y una participación por parte de los jóvenes de nuestra diócesis, de toda España, pues de una manera impresionante, ¿no? Y bueno, y por ahí vamos, ¿no? Porque luego que tenemos, pues queremos tener esa renovación del proyecto Marco, queremos que también pueda haber en su momento un segundo congreso de pastoral juvenil como el que tuvimos en el 2012 para marcar nuevas líneas de acción, y bueno, todos los acontecimientos que vayan viniendo en los próximos años, que para eso estamos trabajando, preparando y sobre todo ilusionándonos juntos para que verdaderamente pueda llegar el mensaje de esperanza, de paz, de amor, y el mensaje del Evangelio de Jesucristo a todos los jóvenes.
Bueno, tenemos un reto muy difícil, pero por ello es apasionante también, llegar a los jóvenes en medio de una sociedad muy secularizada, donde TikTok, por ejemplo, o YouTube ocupan la mayor parte del tiempo de estos chicos y chicas, con un vacío inmenso sobre fe y sobre el conocimiento de Jesús de Nazaret. ¿Cómo podemos llegar, Raúl, a ese sector en medio de unas condiciones tan duras?
Es evidente que hemos de reconocer que la Iglesia en general, y en el tema juvenil, pues más todavía, porque los jóvenes todavía van mucho más deprisa en todo esto de la comunicación y en todo esto de las redes sociales, estamos un poco, podríamos decir, lejos de lo que nos están demandando y de lo que en el mismo momento nos está demandando. Los jóvenes en el sínodo de los obispos, en el sínodo de los jóvenes que hubo hace unos años, y en los estudios que hicimos a nivel de España, una de las cosas que nos insistían cuando hablaban, queremos una iglesia más moderna, ellos hacían referencia en los primeros cuatro puntos de esa iglesia, de lo que ellos querían una iglesia más moderna, era cuatro puntos en referencia al tema de la comunicación. Necesitamos una iglesia que comunique mejor, necesitamos un mensaje que realmente sepamos entender, que se hable nuestro idioma, decían así entrecomillado, y que se utilice evidentemente los medios de hoy. Por lo tanto, tenemos que avanzar en eso y necesitamos prepararnos y formarnos para poder dar respuesta. Para eso, evidentemente, necesitamos, como digo, insistentemente a los propios jóvenes que están viviendo su fe y que quieren también transmitirla. Lo estamos intentando a través de la música, a través del cine, pero necesitamos también a través del mundo de las redes sociales, que ya lo están haciendo muchos, pero que nos falta todavía mayor calidad, mayor profesionalidad y mayor apoyo. Y eso va a ser una de las grandes tareas que tenemos pendientes y que tenemos que abordar, y que seguramente pues hará que mucha gente pues se lance, ¿no? Y cuando se lancen, pues estemos ahí a su lado para ayudarles a que crezcan en calidad, a que crezcan en profesionalidad y a que sobre todo pues sea un mensaje que llegue y cale en los jóvenes de hoy con esas formas y con esos sistemas y con esas propuestas que ellos tienen ahora. Ya hay muchos intentos, y ya hay algunas propuestas concretas, y yo creo que hay que destacarlas, pero es bueno que vayamos creciendo en este aspecto y vayando y dando mejores ofertas.
Bueno, para ir finalizando, que tenemos poco tiempo, un asunto que muchos nos preguntábamos. En muchísimos colegios católicos apenas se trabaja la fe, pese a que son centros con una espiritualidad concreta que siempre se han volcado en esa transmisión de la fe. Chicos y chicas que estudian en ellos, pero donde se posterga esta educación en valores cristianos a dejarlos casi casi en una anécdota. ¿Deben los equipos directivos en los que ya son laicos quienes los lideran plantearse que la fe sea un signo a fortalecer y no relevarlo a la nada?
Creo que es una preocupación importante lo que planteas en esta pregunta y en esta situación, y que es muy real. Por desgracia, en muchos colegios donde el ideario de siempre ha sido el ideario del Evangelio, de la fe, por distintos motivos, principalmente porque cada vez hay menos religiosos, religiosas, consagrados que pueden llevar las tareas de dirección, y en otros casos porque se va dando más valores o criterios de prioridad a otras situaciones, pues se van obligando de poner, podríamos decir, como prioridad el tema de la educación en los valores de la fe, en los valores que nos ofrece el Evangelio. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión muy importante, y aquellos que tienen una responsabilidad de los distintos colegios con un ideario católico, un ideario que parte del Evangelio, pues tienen que, de alguna manera, poner en esa prioridad. No solamente en lo que se refiere en lo que podamos ofrecer, sino también en que es verdad que buscamos grandes profesionales, buenos profesionales de la educación, pero deben ser buenos profesionales de la educación que para ellos también la fe sea fundamental en su vida, porque si no, al final estamos haciendo un pupurri ahí que no se acaba de entender y que se puede ofrecer en cualquier otro centro, ¿no? Y que está fenomenal y que yo creo que es de valorar, ¿no? Lo importante de educar, pero yo creo que en este caso, en aquellos centros donde hay un ideario de fe, un ideario católico, donde hay un ideario donde toda la vida se ha esforzado en valorar el tema de la pastoral y cuidarla y ponerlo como prioritario y ayudar a que muchos chavales que llegan allí, algunos pues sí vienen de familias que tratan de vivir su fe, de otros muchos que vienen de, pues no, y son situaciones para ellos novedosas, pues que sepan que están en ese centro y que ese centro evidentemente les va a ayudar a caminar, a que les va a acompañar, les va a ayudar, por supuesto, en la educación principalmente para que puedan estar bien formados, pero que también les va a dar y les va a ofrecer criterios que les ayuden a valorar lo importante de lo que el Evangelio de Cristo nos ofrece y de lo importante que es crecer conociendo a Cristo y recibiendo todo lo bueno que nos ofrece a través de su Evangelio. Yo creo que esto es fundamental. Y si no lo hacemos, evidentemente hay que hacer un reconocimiento a toda esta realidad, un autoexamen y valorarlo. Y oye, pues si no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo bien. Es algo que hay que reconocerlo, si así no es. Y si lo estamos haciendo y nos estamos esforzando, pues valorar si verdaderamente lo estamos poniendo dentro de esas prioridades y dentro de lo que debe ser el enfoque que le estamos dando de educación al centro. Si no, pues a lo mejor estamos llevando centros que han tenido ese ideario, pero que ahora ya no se le pueden llamar centros como tales de ideario de fe, ¿no? Es decir, sean otras cosas, pero muy buenos y muy válidos, pero no de esos valores, con los valores del Evangelio. Y yo creo que esto es importante, que hagamos un examen de conciencia todos, todos los que tenemos responsabilidad a la hora de la educación.
Pues Raúl, muchísimas gracias por todo. Animo con esa enorme labor, la cual encomendamos, y esperamos volver a tenerte pronto por esos micrófonos en COPE Vitoria. Un saludo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por este espacio, por el tiempo que dedicáis.
Pues ya no hay tiempo para más. Recuerden, misa dominical, seguimos con las medidas de seguridad, con los aforos controlados, con los aforos limitados. Pero bueno, siempre toda la actualidad en nuestra página web, en las redes sociales y sobre todo, ya saben dónde nos tienen, aquí en el Obispado de Vitoria a su disposición y aquí en COPE Vitoria todas las semanas. Que pasen un feliz domingo y un buen comienzo de semana. ¡Agur!